¡Cuán grande es la misericordia de Dios, mi hermano! Ofrece su amor y esperanza a los desesperanzados y les dice que sus sacrificios serán aceptados. No les da limosnas, les dice que serán parte de su pueblo y más que hacerlos solo hijos, promete darles un nombre eterno que nunca será borrado. Esa es la gracia de Dios, gracia sobre gracia.
Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo.
Cristo es mi guía.
Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles.
Él es nuestra fortaleza.
Es la salvación, es la vida eterna.
Bueno, Cristo es vida.
Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia.
Cristo para mí es mi todo. Es todo.
Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es Semana Santa y pronto estaremos celebrando la resurrección de Cristo. Para miles de millones de cristianos alrededor del mundo, es la semana más importante del año, un tiempo para recordar los acontecimientos que culminan con la muerte de Cristo en la cruz. Esta semana vamos a reflexionar sobre varios pasajes bíblicos que se conmemoran en Semana Santa, incluyendo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo, la parábola del banquete de bodas, la última cena y la crucifixión. Hoy estaremos hablando de la purificación del templo, cuando Jesús echó fuera a los cambiadores de dinero y a los vendedores de animales para los sacrificios, volcando sus mesas y asientos. Es un acto que no corresponde a como normalmente nos imaginamos que Jesús se comportaría, pero que tiene un profundo significado que apunta de una manera muy hermosa a la obra de redención. Si tienes una Biblia, busca Mateo 21:12 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. El día de la entrada triunfal de Jesús dejó a los ciudadanos de Jerusalén agitados y confundidos. La gente dentro de la ciudad preguntaba cuál era el alboroto y se les anunciaba que había llegado el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Los que habían estado presentes para presenciar la resurrección de Lázaro de entre los muertos daban testimonio de lo que Jesús había hecho. Los fariseos, consternados, comentaban que todo el mundo se había ido tras él. Sin duda, tanto las autoridades romanas presentes en la ciudad como los saduceos estaban preguntándose cómo actuar ante las noticias. Un arresto público de alguien tan aclamado podría hacer que se estallara una revuelta y dejar la ciudad en llamas. Ahora, Juan 12 nos dice que cuando un grupo de griegos que había subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua le dijo al discípulo Felipe que deseaban ver a Jesús, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Escuchen la respuesta del maestro. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora había llegado, mi hermano. Jesús, que por un tiempo estuvo evitando las ciudades y escapándose tanto de los que querían matarlo como los que querían hacerle rey por fuerza, ahora se dirigió con toda la dignidad de un rey hacia el templo de Jerusalén para verlo con sus discípulos. El Templo de Jerusalén era un edificio impresionante y hermoso, tan notorio por su belleza que en el año 70 DC, el general romano Tito, sitiando la ciudad para castigar una rebelión judía, dio órdenes a sus soldados de que no tocaran el templo. Era un lugar diseñado para adorar a Dios con oraciones y sacrificios. Para los judíos, representaba la esperanza de que Dios estaba con ellos. Es más, el templo representaba la promesa de la presencia de Dios en su pacto con su pueblo. Cuando Dios libró a los antepasados de los judíos de la esclavitud en Egipto, prometió acompañarlos mientras atravesaban el desierto hacia la tierra prometida. Y en el tabernáculo, una tienda construida según las direcciones que Dios le dio a Moisés, la gloria de Dios iba con ellos. Después de varios siglos de estar en esa tierra, el rey Salomón, hijo de David, construyó el primer templo, basado en el diseño del tabernáculo. Cuando lo dedicaron, la gloria de Dios llenó el santuario, indicando que Dios bendecía ese lugar y continuaría morando con ellos. Ahí podían recordar el pacto que Dios había hecho con ellos, como dice el Salmo 48:9. Escucha, hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Sin embargo, la nación se dividió y una sucesión de reyes buenos y malos y todos imperfectos llevó a la nación a ser juzgada por Dios. El primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia y el que Jesús visitó era el segundo templo, construido cuando los judíos regresaron a Jerusalén y embellecido y ampliado por el rey Herodes. Pero el propósito del templo no había cambiado en los diseños de Dios. Sin embargo, los seres humanos siempre distorsionan el diseño de Dios. Y por esto, Jesús entró a la casa de su padre y no le gustó lo que encontró. Vio una distorsión del propósito de Dios para el templo. Ahí, en la corte de los gentiles, que era el único lugar donde los extranjeros podían entrar, había cambiadores de dinero y hombres vendiendo palomas y otros animales para los sacrificios. Y en vez de las voces de los judíos y los fieles de otras naciones orando a Dios, se escuchaba el bullicio de un mercado. Mateo 21, 12 al 17 nos relata lo siguiente. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. ¿Puedes imaginarte eso, mi hermano? Jesús, que había entrado manso y humilde sobre un pollino de asna por la puerta dorada de Jerusalén, ahora se levanta y echa fuera a los que estaban violando el propósito sagrado de este lugar, volcando sus mesas y sus asientos. Y entonces Jesús cita palabras de dos pasajes del Antiguo Testamento que contrastan la santidad del templo con la maldad de los hombres. El primer pasaje, que se encuentra en Isaías 56, es una profecía poderosa de Isaías que da una promesa de esperanza para los que se encuentran lejos de Dios. Primero, habla de que la salvación y la justicia se acercan y llama a su pueblo a ser santo y a hacer el bien mientras esperan la salvación y la justicia prometida. Entonces, le ofrece esperanza al extranjero que no es parte de Israel y también al eunuco que según la misma ley de Dios estaba excluido de la comunidad de fe. Acerca de todos estos, Dios dice en el versículo 7, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Cuán grande es la misericordia de Dios, mi hermano! Ofrece su amor y esperanza a los desesperanzados y les dice que sus sacrificios serán aceptados. No les da limosnas, les dice que serán parte de su pueblo y más que hacerlos solo hijos, promete darles un nombre eterno que nunca será borrado. Esa es la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Pero a pesar de que Dios llamó al pueblo a hacer el bien y a ser santos, habían convertido la corte de los gentiles en un mercado. Y por esto Jesús hace referencia a las palabras de Jeremías 7:11, que dice: ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos? Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Jesús mismo lo ve. El templo, bajo el cuidado de aquellos que tenían el mandato de ser santos y hacer el bien, se había pervertido. Y quizás no con malas intenciones, tal vez querían servir a los miles de adoradores que venían desde lejos para celebrar la Pascua, pero estaban haciendo algo en la casa de Dios que deshonraba la santidad del lugar y la santidad de Dios. Ahora, quiero que entiendas que este acto de Jesús sirve un propósito mayor que simplemente condenar lo que ve. El pastor Ulises Siegenhirt de la Iglesia Comunidad Cristiana de la Villa comenta sobre el significado de este evento.
Cómo la limpieza del templo por Jesús apunta hacia la santidad de Dios. En el templo había un área que Dios había reservado para los gentiles, los no judíos, para que ellos pudieran adorar a Dios, orar a Él y tener comunión. Esta área había sido ocupada para otros propósitos, como vender animales para los sacrificios y cambiar dinero para comprar algunos animales. Jesús, en su celo por Dios, restauró con la limpieza del templo ese lugar para los gentiles. El Señor quería que desde su templo en Jerusalén todos tuvieran acceso a Él y a la comunión con Él. Esto muestra cómo Dios, en su santidad, estaba interesado por llegar a todos, judíos y gentiles. Y Jesús busca que todos los hombres puedan adorarle y puedan servirle y puedan tener comunión con Él. Por eso dice el Evangelio que después de que Jesús resucitara, los discípulos entendieron el pasaje que decía: el celo por tu casa me consume. Y es que Jesús vino a salvar a todos los pecadores, vino a buscar lo que se había perdido. Y eso es parte de la santidad de Dios.
Gracias, Pastor Ulises. ¿Oíste eso, mi hermano? Este acto, que parece estar lleno de ira, apunta a la santidad de Dios que los seres humanos violamos, pero también al amor de Dios y su deseo de proveer acceso a Él y comunión con Él. Fue por su celo, por la casa de Dios, que Jesús lo hizo. Y como para ilustrarlo, algo maravilloso ocurre. Mateo 21:14 dice: En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos, y los sanó. Mi hermano, no sé si esto te afecta como a mí, pero esto es algo emocionante. Quizás el significado de este momento no te sea obvio, pero déjame explicártelo. Los ciegos y los cojos eran considerados personas impuras y bajo el juicio de Dios. Según la ley de Dios, los cojos y los ciegos no podían servir como sacerdotes en el templo, y esto llegó a extenderse a los que no eran sacerdotes. De hecho, un comentario observa que cojos y ciegos había llegado a significar personas indeseables. Los cojos y ciegos no entraban al templo, sino que se quedaban afuera para pedir limosnas. Oh, mi hermano, el hecho de que Jesús los sanara en un lugar que les era prohibido demuestra tanto la autoridad de Jesús como su gran amor y compasión. Imagínate los gritos de gozo, los abrazos, las lágrimas y la gratitud desbordante en ese lugar. En ese momento, el templo se convirtió en un lugar en el que los cojos y ciegos, los indeseables, se podían encontrar con Dios y hallar misericordia. O sea, volvió a ser lo que tenía que ser, el lugar de la presencia de Dios, porque Dios estaba allí. Y mi hermano, ¿no es eso lo que somos tú y yo? Cojos y ciegos, mendigos. Necesitamos la comunión con Dios, la presencia de Dios para fortalecer nuestras rodillas débiles, restaurar nuestra visión y devolvernos a la vida. Y hoy, como ayer, Jesús es el único que puede hacerlo. Amén. Ahora, mira la reacción de los religiosos. Ven las maravillas. Ven el avivamiento del gozo y la esperanza. Y oyen las alabanzas de los jóvenes. ¿Y qué hacen? ¿Alaban a Dios con ellos? No. El versículo 15 nos dice que se indignaron. Escucha. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, ¡Hosana al Hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí. ¿Nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Mi hermano, los religiosos que supuestamente representaban al pueblo delante de Dios y estudiaban y enseñaban la ley de Dios, tenían al Creador del mundo encarnado en su presencia. Tenían al autor de sus escrituras con ellos. Tenían al rey ungido que habían esperado por tanto tiempo, liberando a los cautivos y restaurándoles su salud y dignidad. Y solo se indignaron y los regañaron. Pero cuidado, así podemos ser nosotros también, tan satisfechos con nosotros mismos que no estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios. Cojos y ciegos, pero sin saberlo. El templo, por unos momentos, había experimentado algo que no había pasado por siglos. La gloria de Dios había regresado en la persona de Jesucristo, pero se fue. Jesús se fue. Y era necesario que se fuera, porque el propósito de Dios no era restaurar el templo de Jerusalén, sino cumplir un propósito mucho mayor. Escúchame, la purificación del templo apunta hacia lo que estaría pasando en solo unos pocos días. Prefigura la crucifixión de Cristo. En unos pocos días, el Rey ungido, el Mesías prometido, sería azotado, golpeado y clavado en una cruz. Quizás no sea una exageración decir que en la crucifixión de Cristo, Dios comenzó a derribar el templo, pero con el fin de hacer algo mucho mejor. Juan 2, 19 al 21 relata que Jesús había dicho, «Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». Y entonces los judíos dijeron, «¿En 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo fue destruido, aunque no le quebraron ni un solo hueso. Jesús, el Cordero de Dios, entregó su cuerpo y murió, desangrándose y su corazón estallándose bajo la presión de su sufrimiento. En el momento de su muerte, la enorme y gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rajó, representando un camino de acceso a la presencia de Dios. Destruyeron el templo, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y ahora está edificando un nuevo templo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. De hecho, el sacrificio de Cristo es la verdadera purificación del templo. En este templo, mi hermano, se cumple la profecía de Isaías 56 que Jesús mencionó. En Cristo, el judío, el extranjero y el eunuco pueden tener comunión con Dios. Pueden acercarse a Él y ofrecer sacrificios de alabanza que serán aceptados, no por sus méritos, sino por los méritos de Aquel que los amó y se entregó por ellos. También el ciego y el cojo, los indeseables, los abusados y menospreciados, los ricos y los pobres, todos pueden recibir perdón, misericordia y un nombre que nunca será borrado. Y tú también, mi hermano, créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, al reflexionar sobre la purificación del templo y la obra redentora de Cristo, nos encontramos ante un llamado profundo y transformador. En este relato antiguo, hallamos un eco resonante de nuestra propia necesidad de purificación y restauración. Nos enfrentamos al desafío de examinar nuestras propias vidas y reconocer dónde necesitamos el toque sanador de Cristo. El templo que resultó de su sacrificio en la cruz ofrece restauración a nuestras almas. Que este relato te inspire a buscar la presencia de Cristo en tu vida y a permitir que su amor y su gracia te purifique de tus imperfecciones y te conduzca hacia una comunión más profunda con Dios. En la fe en Cristo encontramos esperanza, perdón y un camino abierto hacia la vida eterna. Si me escuchas hoy y aún no has abierto tu corazón a Jesús, hazlo ahora. Recibe su regalo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya que es tan rica, tan poderosa, tan profunda. Padre, quizás no nos imaginábamos a Jesús actuando con ira y volcando mesas y echando fuera a estas personas de tu templo. Pero Señor, la ira es una reflexión de tu amor. Tu amor por los que te necesitan. Tu amor por los que reconocen su necesidad y vienen a ti por medio de tu gracia. Padre, yo te pido ahora por todos los que ya han creído en ti, Señor, que se aferren cada día más y más a la gracia, que se aferren cada día más y más a tu presencia que los fortalece y que aún ahora los está santificando. Y te pido por aquellos que aún no han creído, que hoy pongan su esperanza en aquel que se entregó, aquel que murió por ellos en la cruz, que resucitó para darles vida eterna y que hoy mismo les ofrece perdón de pecados, que hoy pongan su fe en ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Semana Santa. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.